Bienvenidos a un nuevo episodio de Trading System Podcast. Hoy, entrevisto a Natalia, autora de la web estrategiastrading.com, web muy recomendada para los usuarios de AmiBroker y Python. También quiero anunciar que el día 27 de marzo, a las 6, estaré en Robotrader, dando una conferencia sobre Quantitative Value. Se podrá asistir de forma presencial en la Facultad de Teleco de la Politécnica de Madrid, en el aula B223. O también, si no puedes asistir, la publicaremos por streaming y en diferido. Dejaremos los enlaces en las notas del programa y en nuestras redes sociales. Si aún no nos sigues, en Twitter, Trading System CL, o por el nombre Trading System Club. Muy bien, pues bueno, lo primero, hola Natalia, muchísimas gracias por atendernos y para quien no te conozca, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, primero que nada quería agradecer que me hagas esta entrevista. Como habíamos hablado antes, es la primera vez que me hacen una entrevista, así que por ahí estoy un poco nerviosa, esperemos que salga bien. Y bueno, me presento. A ver, soy Ducados, este es el nick con el que suelo escribir en el blog, aunque en la vida real me llamo Natalia. Y bueno, escribo sobre inversión y trading en mi blog, que es estrategiasdetrading.com.
¿Y cómo te iniciaste en los mercados financieros?
Bueno, hace años que me dedico a invertir en bolsa, digamos, por cuenta propia. A ver, mi recorrido comenzó primero invirtiendo, más o menos como casi todo el mundo, invirtiendo mis ahorros en acciones. El tema es que al principio me basaba principalmente en lo que es análisis fundamental. Y bueno, esto lo tengo que explicar porque en el blog casi no toco nada de análisis fundamental, pero esto viene más que nada por mi formación. Había estudiado empresariales y después de unos años me marcho a Suiza a hacer un máster de contabilidad y finanzas, y bueno, pues allí nos explican más o menos cómo valorizar empresas por la parte fundamental y demás. Muy motivada con todo esto que estaba aprendiendo, me lanzo directamente de cabeza a poner mis ahorros en inversiones de acciones, digamos. Después, bueno, eso fue al principio. Después sí, me derivé un poco más a lo que es el análisis técnico, más a corto plazo, mirando gráficos. Y ahora, digamos que me inclino más bien a una operativa con sistemas de tipo cuantitativo.
Y bueno, cuando empezaste con la valoración de empresas a nivel fundamental, ¿tenías algún sistema o reglas de entrada específicos o era simplemente una valoración global de la empresa y mirar la diferencia que había entre el precio y el valor?
Bueno, básicamente lo que hacía era analizaba los balances y las cuentas de resultados de distintas empresas, miraba los niveles de deuda, la capacidad de generar cash flow, si podían, por ejemplo, rentabilidad de dividendos, si tenían demasiada deuda para pagar estos dividendos. Podías analizar comparando empresas similares por tipos de ratios que tenían, pero sobre todo los ratios de cash flow, eso es lo que más miraba.
Y teniendo un background de economista, ¿no?, de análisis fundamental, ¿se te hizo muy duro llegar a los sistemas automáticos?
No, bueno, en realidad para mí el análisis fundamental es totalmente correcto, es lo que puede funcionar y demás. Lo que pasa es que a corto plazo, digamos que se puede hacer un poco difícil de sobrellevar, no sé si me entiendes.
Sí, sí, sí.
A ver, una empresa puede descender su precio muchísimo y puedes estar en un drawdown enorme y por análisis fundamental te siguen diciendo que es una buena inversión. Pero esto cuesta un poco de mantener.
Está la mítica frase, ¿no?, de el mercado puede permanecer irracional mucho más tiempo del que tú puedes permanecer solvente.
Es totalmente correcto esto. Y tiene razón. A largo plazo sí entiendo que funciona. Lo que pasa es que es muy, muy, muy complicado de llevarlo a cabo. Entonces, al final, me parecía. También hay otro tema que me parece que cuando uno hacía el análisis fundamental, el llegar a la información no siempre es tan evidente. Muchas veces cuando pasa alguna noticia importante o demás, entre que el analista llega, la puede analizar, la puede digerir y demás, el precio, digamos, ya voló hacia una dirección o hacia otra. Entonces se adaptó y el precio evolucionaba mucho más rápido de lo que una persona, inversor individual, no hablo de analistas profesionales, pueden tener acceso a esta información. Entonces ahí me empecé a interesar en lo que era análisis técnico porque me parecía que el precio era algo que todo el mundo podía tener acceso en cualquier momento. Y ahí fue cuando me empecé a derivar a la parte, digamos, a basarme en sistemas que tenían mucho más en cuenta el precio que los ratios de la empresa.
¿Qué ventajas encontraste en este tipo de análisis?
¿A cuál te refieres?
Sí, a los sistemas.
¿A los sistemas?
Sí, respecto al análisis fundamental.
Ah, bueno, varias. Para mí, varias. Primero, bueno, porque como te puedo decir, es el acceso a la información, que es mucho más fácil. Acceder a ratios de empresas o a cuentas o demás es muchísimo, muchísimo más complicado.
Sí.
Es mucho más accesible. Después es mucho más fácil, por ejemplo, cuando empiezo con el tema de, primero fue técnico y después cuando hago más sistemas, es el hecho de poder testear si estos sistemas funcionaban o no funcionaban. Cosa que con el fundamental no es posible hacer esos tipos de backtest, que con un análisis técnico o una inversión técnica a partir del sistema sí se pueden hacer.
Uh-huh.
Y por eso los sistemas automáticos te permiten testear. Pero parece una tontería, pero hay mucha gente que por ahí empiezan o invierten del estilo, bueno, cuando esté por encima de la media tienes que hacer tal y cuando el indicador, el otro, baje, la otra cosa, pero nunca sabes si esto funciona o si funcionó alguna vez.
Sí, sí.
O sea, si no lo has probado nunca. Entonces, claro, lo que me permitía esto era poder probarlo. No digo, o sea, si va a funcionar en el futuro, pero por lo menos si alguna vez dio algún tipo de resultado. Y esto para mí era una gran ventaja. Otra ventaja que le vi es también poder hacer simulaciones. Cuando trabajas con un sistema es mucho más fácil saber qué es lo que puedes esperar. Por ejemplo, cuál es el drawdown que puedes esperar y qué es normal tenerlo. Y cuándo ya es exagerado y es que el sistema está roto, o sea, no funciona. Cuánto puedes esperar de ganancia sobre este. Porque a veces uno espera ganancias irracionales, espera ganar muchísimo y no da para eso. Entonces, claro, te permite hacer simulaciones y orientarte mucho, mucho mejor.
Me contaste un poco, me dijiste que todavía seguías teniendo una cartera de acciones. ¿Sigue usando las mismas valoraciones que hace años o ha evolucionado tu manera de analizar las empresas?
A ver, sigo teniendo una cartera de acciones con un enfoque a largo plazo. Básicamente porque creo que la diversificación entre tipos de activos o tipos de inversión es buena. Y también tiene que ver con mi manera de ver las cosas. Digamos que no suelo, por ejemplo, tomar un tipo de ventaja y operar solamente ese tipo. No sé, alguien que le guste o que le parezca que el momentum es la mejor ventaja y solamente invierte solamente ese momentum. No, a mí me gusta experimentar con varios planteos y después veo cuál me va mejor.
Uh-huh. Y para a la hora de diseñar sistemas de trading, ¿qué tipo de sistemas prefieres?
A nivel automático me gustan mucho los que son min, sobre todo dos tipos, que sean min reverting.
Uh-huh.
Me gusta mucho más min reverting que los que siguen tendencias y algún poco de búsqueda de patrones dentro de lo que es el precio. Me gusta bastante, bueno, en general hago casi todo en diario, no estoy haciendo actualmente intradía. A ver, no es que considere que en intradía no se puedan implementar sistemas, sino es simplemente que me siento más cómoda operando en diario que en intradía.
Uh-huh.
También tengo otros dos ahora que son de rotación mensual, pero bueno, tienen una importancia menor. Y bueno, como te decía, me gustan bastante los de min reverting porque me parecen más fáciles de sobrellevar psicológicamente. Generalmente si los comparas con unos sistemas tendenciales, tienen ratios de acierto más elevados, cosa que siempre se agradece, o que ganen menos, se agradece que ganen más, sí. Más veces. Y después es más fácil, a mí me resulta más fácil hacer simulaciones porque tienen más operaciones por año, por ahí otros que tienen menos y que las conservan mucho más tiempo. Entonces es más fácil saber cuándo un sistema funciona o dejó de funcionar porque tenés más operaciones para poder proyectar esto.
Sí, lo que dices del min reversion es estoy absolutamente de acuerdo. Es muy duro ver un sistema tendencial fracasar 6 veces consecutivas y seguir operándolo.
No, y aparte es que como no sabes, porque no lo sé, si calculas que es normal que fracase 6 veces, es normal que fracase 10. Entonces, al final, cuando te das cuenta que está roto, o sea, es muy tarde. En cambio, con un sistema de, no sé, tipo Mean Reverting, que hace un, por ejemplo, un 70% de acierto, por exagerar, puede ser más, puede ser menos, depende, ¿sabes? Los ratios son más cortos y es más fácil de, para mí, más fácil de manejar. Aparte, otra cosa que me gustan más es que no me mantienen tanto tiempo en el mercado. O sea, es una entrada y una salida más corta que un tendencial. Entonces, estoy mucho menos expuesta al mercado. Y eso lo prefiero.
Claro. Vale. Vamos a hablar un poco de las plataformas. Porque, bueno, en tu web hablas de tres plataformas, que son ProRealTime, AmiBroker y Python. Y bueno, creo que sí. Tienes experiencia en las tres y la verdad es que las tres son bastante diferentes. Y bueno, pues me gustaría que pues hablar un poco de las tres. Si te parece, empezamos con ProRealTime. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿qué ventajas tiene la plataforma ProRealTime para operar?
A ver, ProRealTime, bueno, en mi opinión, la principal ventaja es que es muy fácil de utilizar. Bueno, es gratuito, con datos de fin de día y bastante intuitivo para el uso, no necesitas manuales y demás. Bueno, depende de lo que quieras hacer, pero para mirar un gráfico y ponerle tres indicadores es muy fácil. Y digamos que si una persona lo único que quiere es visualizar un chart, pues ya está, lo cargas y lo tienes. No te complicas la vida con ProRealTime, es muy práctico. Eso es lo que encuentro como ventaja.
¿Y desventajas?
A ver, la desventaja, yo dejé de operar, bueno, fue cuando empecé a programar más que nada sistemas. Fue hace bastante tiempo que empecé a probar esto con ProRealTime, pero me parecía que la programación de sistemas en ProRealTime era muy limitada. No lo sé, siempre tenía problemas. Me quedaba colgado, no podía, daba números irreales, no había manera de llegar a ver dónde estaba el error. Y me daba como la impresión de que no podía fiarme de lo que estaba, no me terminaba de convencer en el uso para lo que es el diseño de sistemas. Y por eso es la verdad que me parece muy bueno ProRealTime para lo que es visualizar gráficos rápidos, los tienes, no hay problema, es muy práctico, es práctico fundamentalmente. Pero para la parte de sistemas, prefiero a mi broker.
Lo que es para el diseño, la verdad, ¿no? Vale, ahora hablamos de mi
sí,
broker.
Sí.
A mí lo que me ocurre con ProRealTime, bueno, creo que sí se puede operar, pero claro, tienes que ceñirte a sistemas muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, no puedes aplicar un mismo sistema a todo el IBEX 35, o sea, a cada acción del IBEX 35, porque para hacerlo tienes que ir acción a acción enchufando el sistema.
Sí, tienes que, sí, exacto. Es como si tuvieras que hacer el backtest por cada activo individual y no puedes tener una cartera, por ejemplo, y que voy rotando entre varios que tengan esta condición. Es un poco más difícil, ¿no? La parte de optimizaciones tampoco me parecía muy buena, pero bueno, la verdad es que hace bastante que no. Por ahí cambiaron y mejoraron. Sé que hay actualizaciones de la plataforma, pero me mudé a mi broker para esto hace bastante tiempo y en eso estoy bastante contenta.
Bueno, pues vamos a hablar de mi broker. Tú lo utilizas principalmente para diseñar sistemas, ¿verdad?
Sí, básicamente es para diseñar sistemas. A ver, también tiene una parte que es visualizar charts. Se pueden visualizar charts, pero no son tan bonitos como ProRealTime, son menos. Y a mi broker no es para nada intuitivo, por lo menos en mi opinión no es nada intuitivo, no, es otra historia. A ver, ventajas de a mi broker es que es un software específico para desarrollar sistemas de trading, es para esto. Una desventaja es que sí, este es de pago, este hay que comprarlo, pero después tiene bastantes aplicaciones muy útiles en lo que es hacer optimizaciones. Por ejemplo, la parte de Wolf Forward lo hace bastante bien. ¿Qué más? Puedes ver, incluso no solamente diseñar un sistema con respecto a un activo, sino ver cómo varias sistemas se pueden relacionar entre sí. Puedes relacionar las equity curve de varios para ver si pueden estar juntos o no. Que es lo que sería el análisis de portafolio. Y en eso me gusta bastante. Para lo que es el diseño de sistemas, a mi broker me gusta bastante. Pero bueno, la parte negativa es esta, que no es nada intuitivo para mí, que es de pago, por supuesto, y que también implica más trabajo, porque en a mi broker, por ejemplo, lo que mucha gente no sabe es que tienes que cargarle los datos. Bueno, o los compras a un proveedor de datos externo, o bueno, puedes cargar datos gratuitos que siempre hay en diferentes webs, pero te tienes que ocupar tú también de cargar los datos. Eso tiene cosas positivas y negativas. La negativa es que implica más trabajo, y la positiva es que sí estás eligiendo con qué datos quieres trabajar. En ProRealTime no puedes elegir mezclar distintos tipos de datos, en cambio en AmiBroker sí, y eso está bien. Esa es otra cosa que me gusta.
Te iba a preguntar, ¿qué importancia le das al tema de los datos? Porque, bueno, hace poco estuve entrevistando a Ramón Terol y, bueno, o sea, al final es una cosa que todos los traders que tienen tiempo con AmiBroker llevan en común, es que hay que tener mucho cuidado con la data para intentar evitar el sesgo de supervivencia.
Sí, sobre todo, a ver, depende con qué estás haciendo. Si estás haciendo acciones, seguro. Acciones son muy difíciles de hacer en backtest, porque no lo sé, si quieres todas las acciones que estuvieron, no sé, en el IBEX 35, pues no son las mismas ahora que antes, y es bastante complicado. Hay que hacer mucha depuración de datos. Depende, o puedes comprar los datos a una fuente que sabes que están bien trabajados y demás, pero es difícil. Lo mismo que si necesitas adaptar a los dividendos o no, depende del tipo de sistema que tengas. Digamos, tienes que darle mucha atención a los datos, depende de con qué estés trabajando, sí. Esa es la parte contra. Pero también es bueno, porque te hace ver que si haces, por ejemplo, una simulación en ProRealTime donde no tienes ni siquiera acceso a los datos, no sabes, no puedes chequear si son correctos o no. Si por ahí en el medio de más de unos años te faltan algunos quotes en tal día, este tipo de cosas hay que chequear, los que estén íntegros, y se va bastante más trabajo, sí. Esa es la parte negativa.
¿Qué proveedor de datos utilizas, si te puedo preguntar?
No, la verdad es que trabajo bastante con un proveedor gratuito. Me gusta mucho Quant.
Sí, sí.
Quant es como una especie de plataforma que agrupa datos de varios lugares. Entonces puedes tener datos de cotizaciones que directamente, digamos, que las toma o las chupa de Yahoo o cosas así gratuitas. Pero después hay como muchas bases de datos de Forex o de futuros y puedes... Y hay muchas que son gratuitas, otras que son de pago, pero se pueden, digamos, conseguir en un mes gratuito y demás si no las quieres comprar. Y me gusta bastante trabajar con Quant normalmente para importar los datos.
Para quien no lo conozca, Quant es QUANDL.com.
Sí, es eso. Sí.
Y bueno, es un proveedor de datos, efectivamente, como dice Natalia, tienes muchísimas fuentes distintas y además no solo de precios, también tienes de fundamental, macroeconómicos.
Sí, hay datos macro. O sea, si a alguien le interesa hacer algún sistema dando datos de inflación o datos de PIB de un país con respecto, podéis conseguir hacer un montón de cosas interesantes ahí. Sí.
¿Tú haces sistemas con otro tipo de datos que no sean el precio? ¿Tipo el datos de desempleo o algo así?
No, la verdad que no lo hago. Me parece interesante, sé que hay gente que lo hace, me parecen ideas interesantes a implementar, pero yo de momento no las he probado, la verdad.
Uh-huh. Vale, ¿y qué paso sigues a la hora de diseñar un sistema en AmiBroker? ¿Por dónde empiezas?
A ver, depende, ha cambiado bastante. Digamos que tuve una evolución. Antes lo que hacía más o menos le ponía un graph, no sé, una cotización de lo que sea, le ponía tres indicadores y a ver cuál daba mejor. Ahora digamos que no es esto lo que hago. Eso era lo que hacía antes. Ahora, bueno, estoy intentando hace un poco de tiempo, me estoy focalizando mucho más en la parte estadística, porque me parece que si trabajas con sistemas, digamos, de estos de tipo cuantitativo, que cuantitativo es la gran palabra que últimamente parece que está de moda, el soporte de todo esto es la estadística que tienes detrás. Entonces, si ahora lo que estoy haciendo es primero analizo cómo se comporta, digamos, si quieres hacer, no sé, un par de Forex o una acción también o lo que sea, primero analizas cómo se comporta este activo, qué tipo de comportamiento tiene, con cuál otro está correlacionado o no, si tiene un comportamiento normal o cómo trabajar la parte estadística. Y una vez que puedo encontrar, digamos, alguna ventaja estadística, después, una vez que miro esta parte, voy a mi broker e intento ver a partir de qué sistema lo puedo explotar mejor.
Uh-huh. Y luego, bueno, supongo que haces un wall forward, ¿no?
Sí, normalmente utilizo el método de wall forward. Me parece que es el que es adecuado. O sea, por ahí hay gente que no lo sabe. O sea, con Wasis World Format estás haciendo optimizaciones por ventanas de X tiempo. Por ejemplo, cada año, si tomas un sistema de varios años, optimizas para los primeros 5 años. Luego agregas un año más y vas corriendo esta ventana y vas haciendo optimizaciones. Y la teoría es que al final siempre los sistemas necesitan ciertos ajustes. No significa que tengas que sobreoptimizar el sistema. Esa es un poco la parte difícil, el equilibrio entre una optimización y una sobreoptimización ahí. Pero es el método que utilizo. Cada sistema necesita un ajuste, a mi manera de ver. Depende, puede ser un ajuste anual, si operas en diario, y cada año ver cómo va evolucionando y si se tiene que adaptar un poquito más o no.
También es la forma de ver cómo se comporta un sistema ante datos que no ha visto antes, que es lo importante.
Claro, claro.
Vale, pues bueno, hace poco también has empezado a probar con Python. ¿Qué tiene esta plataforma que no te aporte las demás?
A ver, con Python empecé cuando me empecé a interesar en esa parte estadística que soporta para mí los sistemas. Entonces quería hacer algunas pruebas estadísticas y con AmiBroker tampoco podía mucho. Bueno, Python, ya sabes que no es un software específico de trading, pero Python tiene muchas librerías y sinceramente se pueden hacer cosas muy interesantes con incluso de operativas de trading directamente y demás, o la parte estadística, o trabajar con series temporales, con pandas, que trabaja bastante bien. Creo que a Python le veo mucho futuro en este sentido. AmiBroker está bien, pero es una comunidad, digamos, muy cerrada. No hay mucha información que puedas encontrar por internet o por ahí. En cambio, con Python es un software libre. Hay tutoriales, bueno, en inglés, esto sí, pero disponibles de todo tipo. Está evolucionando muy, muy rápido. Puedes encontrar cosas muy interesantes de gente que hace incluso machine learning para desarrollar sistemas, o sea, virguerías totales. Me parece que tiene muchísimo futuro.
Claro, al final lo que ha pasado es que mucha gente que no conocía el tema del trading algorítmico y la inversión cuantitativa sí conocía Python por otras herramientas, por otro tipo de uso que le daba en su día a día, y entonces aplica Python a esto que encuentra nuevo. Sin embargo, AmiBroker es que solo para esto. Entonces nadie llega al trading sabiendo AmiBroker previamente porque no se utiliza para nada más. Entonces es un poco lo que ocurre con este software. Vale, bueno, ¿y estás utilizando ahora mismo Python para operar o para hacer backtest?
No, todavía no. Hay muchas cosas que se pueden hacer sobre backtest. Por ejemplo, no sé si conocen la web de Quantopian. En Quantopian hacen un montón de cosas bastante interesantes sobre eso. Pero no, lo que hago de momento con Python es la parte de analizar las series temporales y ver la parte del soporte estadístico. Y después estoy un poco en la mitad y la otra mitad termino en AmiBroker. No sé si alguna vez me voy a mudar directamente a Python y dejar AmiBroker o no. Creo que voy tomando más o menos lo que mejor me conviene de cada uno y voy picando un poquito así.
Muy bien. Vale, pues vamos a hablar ahora de tu proyecto Estrategia de Trading, que bueno, es la web estrategiasdetrading.com, donde escribes y vas colgando pues herramientas y artículos bastante interesantes, sobre todo de trading en cuantitativo. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuándo empezaste con este proyecto?
¿Cuándo empecé? Empecé en 2014, fines de 2014 más o menos, y digamos que era como un proyecto paralelo. Y es verdad que sí, escribiendo pasaron 2 años de esto. Y bueno, el objetivo de la web es más que nada, bueno, compartir mi punto de vista y compartir estrategias, herramientas o ideas que a mí me resultan útiles y pienso que por ahí le pueden resultar útil a otro trader también.
¿Y qué evolución ha tenido esta web desde que empezaste?
Bueno, hay más gente que lee, eso sí, me di cuenta, al principio tenía muy pocos lectores, y eso sí, pero no lo sé, yo voy compartiendo, voy poniendo cosas, voy poniendo ideas, o algunas parecen que gustan más que otras, y en eso estamos.
Sí, al final, con el tiempo, y bueno, sobre todo porque tienes cosas muy interesantes, o sea, nosotros te encontramos por la web y bueno, nos gustó mucho, sobre todo la sección que tienes de AmiBroker, que es realmente interesante. La verdad es que está muy bien. Vale, y ahora mismo, hace poco has incluido una sección de criptomonedas. ¿Por qué? ¿Qué futuros crees que tienen las criptomonedas?
A ver, la sección de criptomonedas no la escribo solo, la escribe un colaborador que se especializa mucho más en criptomonedas. Y sinceramente la parte de criptomonedas me parece muy, muy interesante. Primero porque cambia totalmente la ¿cómo explicarlo? A ver, el concepto de lo que puede ser una moneda o lo que puede ser un activo financiero es totalmente distinto. Y es interesante por sí de aprender este tipo de cosas y ver si se pueden implementar o no. A ver, no pienso que se pueda hacer un trading de análisis técnico con criptomonedas. No, al momento actual no. Pero, por ejemplo, sé que hay mucha gente que está haciendo sistemas de arbitraje entre diferentes plataformas, de bitcoins, por ejemplo, cosas así. Es interesante para seguirlo, para no perderlo de vista y que, o sea, como para empezar a tocar un poco ese tema, me parece bastante interesante.
Sí, no, o sea, es el futuro y para estar preparados, ¿no? Cuando llegue.
Sí, exacto.
Vale, y luego tienes otra sección bastante interesante también sobre el comportamiento financiero. ¿Qué peso le das al comportamiento de un inversor de sistemas cuantitativos?
A ver, es distinto. Evidentemente, si operas con sistemas de trading, es distinto que si operas de forma tradicional. O sea, lo que te puede afectar de forma discrecional, perdón. No es el mismo tipo de miedo a la pérdida, de que no quiero cerrar la operación porque voy a perder. Y bueno, ese tipo de sesgos no creo que afecten. Pero sí hay otros, porque al final el sistema, depende, si operas los sistemas de trading que los has desarrollado tú, hay una persona siempre detrás que está tomando la decisión de cómo diseñar un sistema de una forma o de otra. Por ejemplo, uno de los sesgos que descubrí hace poco, que también lo había puesto en un artículo, era me pareció bastante interesante, bastante divertido, porque hablaba, se llamaban como el efecto IKEA. Y básicamente se aplicaba a que, por ejemplo, en un diseñador de sistemas o un inversor que invierte por sistemas, digamos que tiene tanto apego a este sistema que está creando, que pones tantas horas en pensarlo, probarlo, backtestearlo, optimizarlo, y tienes tantas ganas de que funcione porque estuviste tanto tiempo ahí, que al final cuesta mucho evaluarlo de forma objetiva. Y este es otro tipo de sesgo emocional que afecta a un inversor por sistemas y que no lo había tenido en cuenta antes.
Qué curioso. Vale, muy bien. Pues ahora me gustaría saber, ¿tienes algún otro proyecto en mente, como escribir un libro o otra web o darle una vuelta a la web o algo así?
Debería darle una vuelta a la web porque últimamente estoy bastante más perezosa en lo que es escribir artículos y demás que al principio. Pero bueno, no, de momento la idea es seguir con el blog y seguir mejorando los sistemas con los que estoy operando, incorporar algunos nuevos y bueno, seguir un poquito así.
Muy bien, pues nada, ya recta final de la entrevista, dos preguntas que ya son un clásico en este programa, y la primera es, ¿cuáles son los libros que más te han marcado en el análisis cuantitativo?
A ver, los libros, bueno, como casi todos que operan con Andy Broker, creo que los de Howard Bandy son clásicos, me encanta ese señor, creo que los tengo todos, sobre todo los de Min Reverting y demás, operando. Bueno, el último me gustó bastante menos. Y de hecho empecé con Python con él porque hablaba de Python y demás. Y bueno, empecé a probar un poco por curiosidad, bueno, a ver de qué está hablando y demás. Que era el último es el de Quantitative Technique Analysis, que creo que es del año. No sé si es el 2016 o por ahí. Estos son los que más me marcaron en la parte de desarrollo de sistemas en general. Después, últimamente, estoy más sobre libros de aprender a programar en Python o estadísticas. Digamos que estoy fortaleciendo la parte fundamental, porque me di cuenta también que me faltaban un poco de bases en la parte. Muchas veces construimos el sistema y demás, pero hay que reforzar toda la parte del concepto estadístico que es la base sobre la que se construye.
Muy bien. La verdad que, bueno, toda la razón, no se puede operar sin una base técnica debajo para razonar y argumentar los patrones y la estadística que tiene detrás. Vale, y ya la última pregunta. Si tuvieras que darle un consejo a una persona que está empezando en la inversión cuantitativa, ¿cuál sería?
A ver, sí, a ver. Bueno, es un consejo bastante lógico. Por ahí no tiene tanto que ver con la inversión, sino que básicamente hay bastante, en internet puedes encontrar muchísimas cosas, pero la idea es que no hay, en mi manera de ver, es que no hay que creer de una manera ciega en todo lo que puedas leer en webs o en foros o demás, porque el trading es un mundo donde hay mucha incertidumbre y hay muchos rumores y gurús o expertos que muchas veces pueden hacer que uno se sienta cohibido porque hablan con mucha seguridad y son muy elocuentes y hablan de ingresos un poco extraordinarios. Yo creo que lo mejor es tomar las ideas y que las personas las puedan probar por sí mismas. Eso creo que sí, o sea, guardar una cierta, ser un poco escéptico con lo que uno va leyendo e intentar hacer pruebas, probar por uno mismo porque es la única manera que me parece que puedes aprender. Si lo que estás buscando es aprender, es la mejor manera de aprender es haciendo.
Muy bueno, pues muchas gracias Natalia. Pues nada, con esto terminamos la entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer y bueno, te llamaré para otra ocasión.
Igualmente,
si no te importa.
Sí, gracias, encantada.
Nada, hasta luego.
Gracias, Ignacio.
Si te ha gustado este episodio, compártelo, déjanos un comentario en iVoox y ayúdanos a llegar a más gente. Nos vemos el 27 en RoboTrader. Hasta la próxima.